En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Esta tarde tiene lugar en Madrid la presentación de un documento sobre la situación de la investigación científica en España y sus propuestas para mejorarla. Es una iniciativa del Círculo Cívico de Opinión, una asociación formada por profesionales de distintos ámbitos que analizan los principales problemas que afectan a la sociedad y plantean sugerencias para mejorarlos. Y hoy es el turno de la investigación científica, sobre el que sin duda hay mucho que hablar. El documento que se publica hoy se titula La investigación, una prioridad a prueba, y en él se reclama un pacto de Estado en una materia prioritaria como es la investigación y la innovación, un ámbito que se encuentra en un momento crítico por los continuos recortes. Uno de los autores de este documento es Fernando Cosío, catedrático de Química Orgánica de la Universidad del País Vasco y presidente de la Comisión Ejecutiva de Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia. Hola Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es interesante, antes de pasar a hablar de diagnósticos, ya que también de esto se habla en este documento, que nos explique, Fernando, en qué consiste el círculo virtuoso de la I+D+I, porque creo que para los oyentes va a ser una forma muy interesante de abordar el tema.
Sí, se trata de un círculo que, si se completa, redunda en beneficio de la sociedad concebida en su conjunto. Es decir, si nosotros tenemos recursos económicos y los transformamos en nuevo conocimiento, eso es lo que normalmente llamamos investigación, ¿no? Si luego ese nuevo conocimiento, ese u otro diferente, pero utilizando los recursos humanos y materiales, lo transformamos en más recursos económicos, eso correspondería al desarrollo y a la innovación. Y la gracia del círculo consiste en que los recursos generados al completar el ciclo son superiores al dinero, vamos a decir, invertido en la generación del conocimiento. Es decir, mediante este mecanismo, al final, el balance económico, si uno quiere, es positivo, y luego el balance económico y social es más positivo todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, la razón por la que los países ricos no invierten en I+D porque son ricos, sino que son ricos porque han invertido en I+D. Uh-huh. No es cierta la idea de que, bueno, como nos sobra el dinero y no tenemos otra cosa en que gastarlo, pues vamos a hacer investigación. No, precisamente es, si queremos que algún día nos sobre el dinero, más vale que hagamos investigación ahora.
Uh-huh. Este círculo virtuoso nos ha señalado muy bien lo que es la teoría, el concepto. Ahora, en la práctica, ¿qué diagnóstico realiza de la situación de la I+D+I española?
Pues, en general, pese a que a veces se dice pues que no tenemos premios Nobel o que nuestras universidades no están entre las 10 mejores del mundo o las 100 mejores, etcétera, podemos decir que en muchas áreas el papel de la investigación en España es más que digno e incluso excelente en algunos ámbitos, ¿no? Incluso es el impacto de la investigación que se hace aquí es superior al que correspondería a nuestro tamaño y a nuestra producción. No en todas las áreas, pero en algunas sí. Uh-huh. En cambio, donde realmente lo hacemos peor es a la hora de completar el ciclo, en traducir ese nuevo conocimiento que se ha generado y que ha tenido bastante impacto, en traducirlo en riqueza para nuestro país. En esa segunda parte del círculo virtuoso realmente no lo estamos haciendo tan bien, como lo refleja pues nuestros indicadores económicos, nuestras empresas de base tecnológica, nuestras patentes internacionales, etcétera.
Uh-huh. Me ha llamado la atención el mal dato que se obtiene en un indicador como el de las patentes, que refleja muy bien la falta de cerrazón de ese círculo virtuoso, ¿no? Cómo no se completa ese círculo, ¿no?
Sí, es verdad. Lo que sí sucede es que podemos generar conocimiento que aprovechen otros o generar investigadores que aprovechen otros, pero nosotros también deberíamos ser capaces de aprovechar conocimiento ajeno para producir patentes propias y aprovechar también investigadores ajenos para mejorar nuestro tejido científico-tecnológico. De alguna forma estamos en esa segunda parte del círculo pues un poco aislados y menos productivos de lo que deberíamos.
Uh-huh. También se destaca en este documento el bajo puesto de España en un indicador como es el de atracción y retención del talento.
Sí, realmente ese es un problema endémico En Euskadi estamos en una situación comparativamente mejor gracias, bueno, voy a hacer un poco de publicidad de nuestra propia fundación de Ikerbasq, pero precisamente Ikerbasq está ocupada, se ocupa muy de una forma primordial en la atracción de talento investigador a nuestro país. Intentamos conseguir un equilibrio entre retener a nuestros mejores científicos, reclutar a científicos de fuera que sean interesantes para nosotros y repatriar científicos que están fuera y que tienen todavía muchas cosas que aportar a nuestro sistema de ciencia y tecnología.
Claro, en este sentido yo creo que sería interesante acotar un concepto que es la fuga de cerebros como tal, bueno, pues es un problema, pero no es un problema que nuestros investigadores salgan a trabajar unos años al extranjero, al revés, es algo positivo, ¿no?
Eso es, todo el problema es siempre mantener un equilibrio. Yo siempre digo que un sistema endogámico en el que estemos todos cociéndonos en nuestra propia salsa en los laboratorios no es bueno, pero tampoco es bueno un sistema que expulse sistemáticamente a su gente y que nunca la haga retornar. Tenemos que tener un equilibrio entre las idas y las venidas. Entonces, que haya, por ejemplo, investigadores vascos en Heidelberg o en Oxford o en Harvard es bueno, y además ahí van a tener a tejer una red de contactos y de relaciones profesionales que si luego algún día vuelven va a sernos muy útil también, ¿no? Entonces, en sí mismo, el marcharse fuera es incluso imprescindible para completar la formación de una persona que quiere dedicarse a la investigación. Pero eso no quiere decir que tengamos que echarlos a todos permanentemente, porque entonces estamos haciendo un poco el I más D más IOTA, ¿no? O sea, estamos formando investigadores para que los aprovechen en otros sitios, ¿no? Eso tampoco tiene mucho sentido. Claro. Tenemos que conseguir un equilibrio entre todos estos factores.
En lo que respecta a captación de talento, bueno, pues Ikerbasq, que desde luego es un ejemplo, también existe el Instituto ICREA en Cataluña, y bueno, para que quede más claro todavía, si cabe, Fernando, hay un dato interesante en el caso de Ikerbasq, que es cuánto se consigue recaudar por cada euro invertido en la contratación de investigadores.
Sí, eso es importante, incluso en investigación básica, que aparentemente uno podría pensar que no tiene un retorno inmediato al tejido económico, por cada euro invertido en captación de talento a través de Ikerbasq, retornan dos a la sociedad en su conjunto, porque estos investigadores son capaces de atraer fondos, que son fondos competitivos, es decir, que no se los dan ni a dedo ni cumpliendo cuotas, sino compitiendo con otros investigadores, por ejemplo, en la Unión Europea, para atraer esos fondos, y si no vinieran aquí, irían a otro sitio, ¿no? Por tanto, esos recursos que traen los investigadores de fuera y que son gastados, vamos a decir, en el País Vasco, pues realmente suponen una inyección de recursos a la sociedad en su conjunto.
Haciendo un análisis del proyecto de presupuestos del Estado en relación a investigación, desarrollo e innovación, este año 2013, se ve que el esfuerzo económico es similar al del pasado año, pero ¿se puede decir que se salva la investigación española de los recortes?
Pues lamentablemente no. Inicialmente, en los borradores iniciales que se elaboraron cuando se preparó, cuando preparamos nuestro escrito, incluso podía pensarse en una primera visión que, bueno, que se salvaban los muebles de alguna forma, ¿no? Pero esto no es tanto así. Primero, porque están basados en unas previsiones económicas probablemente, bueno, casi seguro, demasiado optimistas. Y segundo, porque no tienen en cuenta que la parte, digamos, de financiación de proyectos de investigación, de becas y contratos de investigadores, sufre unos recortes muy fuertes. Y lo que se incrementa son créditos, pero claro, son créditos que hay que devolver y que además, en buena parte, esos programas no se ejecutan o hasta ahora no se han ejecutado, o bien porque las empresas no se han acogido a esos créditos o porque los organismos públicos de investigación tampoco pueden endeudarse. Por tanto, realmente se oferta un dinero que realmente no se va a utilizar. Por tanto, si sumamos todo, lo que resulta es un recorte pues muy considerable.
Sí, sí. Bueno, de hecho, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se van a tener que hacer frente a un recorte interesante, vamos. La verdad es que bastante llamativo.
Sí.
El tejido científico tecnológico español, en tal caso ya a la vista de esta situación, ¿podemos decir que está en declive?
Pues está entrando en una dinámica muy, muy peligrosa. Hoy, por ejemplo, he estado dando una charla en un centro del CSIC en Madrid y me comentaba una querida colega que realmente en los laboratorios se están generando huecos, o sea, personas que, o sea, ya no hay, por ejemplo, fondos para contratar doctorandos, para traer postdocs, y laboratorios que hace unos años veías llenos de gente de aquí para allá trabajando allí, pues ahora los ves con un aspecto triste y vacío, ¿no? Y realmente eso sí que es un indicador bastante gráfico de lo que está sucediendo.
¿Y qué propuestas se plantean para mejorar esta situación? Por ejemplo, colaboración entre estados y autonomías. No es ninguna cuestión baladí, desde luego. Crear un marco institucional adecuado para el desarrollo de la I+D+I.
Sí, optimizar los recursos y coordinarse digamos que lealmente colaborar unos con otros, no hacer duplicidades innecesarias y tampoco desconfiar unos centros de otros o unas redes de financiación de otras, ya que si es cierto que digamos vamos a tener unos recursos en generales más limitados, por lo menos vamos a utilizarlos de la mejor manera posible y siendo, digamos, minimizando también nuestros fallos, ¿no? O sea, tenemos de alguna forma que optimizar lo existente, pero también sin recortar de forma brutal lo que ya existe y que ha costado décadas construir. Es decir, que desde los años 80 hasta ahora hemos recorrido un camino muy importante que nos ha dado un lugar en el mundo, en la investigación, y sería muy triste hacer todo ese recorrido para volver al punto de partida.
Bueno, pues evitar dispersar esfuerzos, por un lado, es evidente, racionalizar el gasto, pero me imagino que también conseguir una financiación pública sostenida, que no vaya, en fin, de forma caótica alternando de año en año, en base a los recortes presupuestarios que tienen que hacer las administraciones públicas.
Sí, es una inestabilidad incluso institucional, que es casi una marca de identidad del sistema público de financiación en España, ¿no? Nosotros decimos en broma que cada 4 años tenemos que cambiar el nombre del organismo al que agradecemos la financiación en nuestros artículos, ¿no? Sí, primero es el MICIN, luego el MEC, luego el MINECO, luego no sé qué. Eso es en sí mismo es una tontería, pero es un reflejo de la inestabilidad institucional, que normalmente va acompañada también de una fuerte inestabilidad presupuestaria. Hay que tener en cuenta que la investigación es intrínsecamente débil, porque construir un buen grupo de investigación viene a costar unos 10 años. Destruirlo con 2 basta. Es decir, menos de una legislatura es suficiente para destruir áreas de investigación pues que ha costado mucho tiempo consolidar.
En este diagnóstico se plantea que la investigación científica en un plano académico pues goza de una salud razonable, pero también se dan una serie de recomendaciones o de pautas en lo que respecta al personal investigador en las universidades. En este sentido, ¿qué recomendaciones se pueden hacer?
Sí, una de las recomendaciones que hacemos es flexibilizar los modelos de las figuras de profesorado y de personal de I+D, no basarlas necesariamente en la figura funcionarial, ¿no? En ese sentido, Ikerbasque, por ejemplo, que selecciona investigadores con criterios muy, muy exigentes, a veces casi brutalmente exigentes, y que una vez que ha seleccionado a los investigadores los evalúa cada 3 años, pues eso genera, digamos, una tensión productiva investigadora, pero que al mismo tiempo debe ser benigna, es decir, la persona debe saber que dispone de un horizonte vital y profesional estable y digno en sus retribuciones y en su promoción profesional. Entonces, digamos que lo ideal, como norma general, lo ideal sería que una persona estuviera razonablemente segura de que si hace las cosas bien, pues va a disponer de un horizonte profesional y personal estable, digno y con una promoción adecuada, y no va a estar debatiéndose en la incertidumbre, la precariedad, ¿no? Pero también es malo apoltronarse y pensar que, bueno, que uno haga lo que haga da igual, porque en realidad ni lo van a reconocer, y si lo hago mal tampoco me van a echar, ¿no? Ese otro extremo tampoco es conveniente, ¿no?
Pues es toda una revolución, no solamente en el mundo de la universidad, sino en muchos otros ámbitos del sector público.
Bueno, que conste que en el mundo de la investigación y en el mundo de la universidad, si hay un colectivo incluso funcionarial, vamos a decir, entre comillas, si hay un colectivo que está acostumbrado a la evaluación constante, es el de los investigadores y el profesorado universitario, que a nosotros nos evalúan para todo, la docencia, la investigación, los proyectos. Quiere decir que en ese sentido, si hay un colectivo que ha desarrollado una cultura de la evaluación externa exigente, es precisamente el colectivo de la I+D. O sea que en ese sentido, el choque cultural, vamos a decir, es igual menos brutal que el que podría darse en otras áreas, ¿no?
Decíamos que en el ámbito académico las cosas están bastante bien, pero que los indicadores se desploman en cuanto se analiza la actividad investigadora vinculada al ámbito industrial y empresarial. Así que, Fernando, ¿cómo vincular a este sector, a la empresa, a la industria, en este proyecto? ¿Cómo mejorar la actividad investigadora en su seno?
Bueno, nosotros proponemos varias medidas. Una de ellas es fortalecer aún más, aunque se han hecho esfuerzos últimamente, fortalecer más la movilidad, la transferencia y la elaboración de proyectos conjuntos entre la industria y las universidades, centros tecnológicos y organismos públicos de investigación. Es bueno que haya científicos y tecnólogos en la industria y que además estén yendo y viniendo a esos otros ámbitos, ¿no? También que realmente los proyectos de investigación sean investigación genuina y se gasten, vamos a decir, en esas actividades, ¿no? Y no, digamos, en otro tipo de necesidades que pueden ser muy importantes, pero que los fondos de I+D no están para eso, ¿no? No es que sean incompatibles ambas actividades, es decir, se pueden hacer muchas más patentes de las que se hacen ahora sin necesidad de bajar la productividad en artículos científicos o en elaboración de prototipos y en otras actividades, ¿no?
Hay un consenso bastante, bueno, importantísimo en torno al hecho de que la ciencia, la investigación en este país se tiene que pagar con inversión privada, con financiación pública. Pero ¿qué pasa con la financiación privada, con el mecenazgo? ¿En otros países cómo funciona? ¿Quizás aquí no se le ha dado todo el aire que se le podría haber dado?
Sí, realmente en otros países el peso de la financiación privada de la I+D es muy superior. Aquí parece que se ha instalado una cultura de que la investigación científica o incluso científico-tecnológica tiene que financiarse con fondos públicos, y esto no es necesariamente cierto. Ha habido grandes proyectos de investigación básica que han sido financiados con fondos privados y viceversa, proyectos muy aplicados que han sido generados desde la investigación básica en centros académicos que rápidamente han transferido a empresas, ¿no? Por tanto, realmente, una vez que se instala la cultura, el problema no es, la experiencia dice que el problema no es tan grave, ¿no? Y por último también está el tema del mecenazgo. Nuestros grandes, tenemos personas, sociedades, empresas que realmente, dado su volumen y su impacto social e internacional, realmente se echa de menos el mecenazgo en actividades científico-tecnológicas, ¿no? Un mecenazgo que sea en otras actividades culturales o benéficas. Quizás el que se notara más en ese mecenazgo en la investigación científica, incluso en la que no estuviera directamente relacionada con la biomedicina, pues sería muy de agradecer. En otros países, en Estados Unidos no digamos, esto se da muy frecuentemente, ¿no?
Bueno, a mí me ha encantado la conclusión final de este documento, el por qué no debemos hacer el I+D más idiota, vamos, con todas las letras, que está muy bien, pues es una analogía importante. Y también esta imagen con la que nos podemos quedar, ¿no? Que los recortes, intentar meter la tijera en todos estos ámbitos, no lleva hacia la austeridad, sino hacia el empobrecimiento, que es volver un poco al argumento del principio de esta charla. Yo creo que es algo, además, que es interesante, que la sociedad en general entienda, ¿no? No sé si hasta este punto se comprende a nivel general.
Sí, parece que a veces, ¿no?, que la investigación científica es una cosa sofisticada, hecha por una minoría académica, elitista, y que no tiene nada que ver con la sociedad. Y si uno se para a analizar la mayoría de los objetos y que nos rodean, pues realmente la inmensa mayoría provienen de la investigación científica, y además de una investigación científica llevada a cabo después del final de la Segunda Guerra Mundial, que es ayer, como quien dice. Y entonces, si nos descolgamos de todo eso, no tendremos oportunidad de comprender y de absorber lo que se produzca afuera, ni tan siquiera eso, ¿no? Por eso decimos que la riqueza de las naciones depende de la riqueza de sus nociones, del conocimiento que seamos capaces de generar.
A las 7 de la tarde tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid esta mesa redonda titulada La investigación, una prioridad a prueba. Se entiende ahora perfectamente el sentido de este título, prioridad y a prueba en un momento complicado. En esta charla intervendrán nuestro invitado Fernando Cosío y también Carlos Andradas, Javier López Facal, Luis Oro, Margarita Salas, en fin, un importante grupo de expertos que van a exponer cuestiones como estas y que me imagino que protagonizarán lo que es una mesa redonda, vamos, que aquí podremos aportar, me imagino, diferentes opiniones y habrá un debate seguramente intenso, ¿no?
Sí, en este tipo de actos normalmente la parte más interesante es el debate, más que los pequeños discursos que hagamos al principio. La parte interesante realmente es el debate, ¿no? Cuando hablemos pues con la gente que esté allí y que nos interrumpamos civilizadamente los unos a los otros, ¿no? Yo creo que esa es la parte más viva y más interesante, donde surgen ideas más interesantes, sí.
Bueno, pues a las 7 de la tarde la cita en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Agradecemos muchísimo que nos haya ofrecido este largo anticipo, la verdad, a Fernando Cosío, catedrático de Química Orgánica de la Universidad del País Vasco y presidente de Iker Basque, de la Fundación Vasca para la Ciencia. Por cierto, que este documento, La investigación, una prioridad a prueba, está disponible en Internet y hemos colocado un enlace en nuestro muro de Facebook a la página del Círculo Cívico de Opinión, por si alguno de nuestros oyentes está interesado en acceder al documento en su conjunto, que es realmente, realmente recomendable. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias. Un saludo.